Es la mañana. Es radio.
Cuatro minutos de la mañana, una hora menos en el archipiélago canario, y hoy todas las miradas, sin duda, Carlos Lesmes tiene una posición complicada, ¿eh? Van a estar todos, absolutamente, los presentes en ese acto que va a tener lugar a las 12:30 en Barcelona, como todos los medios de comunicación, y también en Moncloa. Supongo que estarán muy pendientes de lo que haga y diga Carlos Lesmes. Silvia Ribeiro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Y los ausentes. Va a ser casi más protagonista el gran ausente que lo que ocurra allí, pero como dices, efectivamente, vamos a estar pendientes del discurso de Lesmes, porque se supone que va a hacer referencia al malestar que hay entre los jueces.
Se supone, lo dices bien, porque hay muchas especulaciones hasta ahora.
Eso es. A veces habla hoy de indignación entre los jueces. La Razón cuenta que los magistrados pidieron vetar al ministro Campo tras el desplante de Felipe VI. Desvela que una parte de los vocales se plantearon pedirle a Lesmes que retirase esa invitación al ministro, porque si no va a ir el rey, ya no hay ningún acto que tenga que ser refrendado por el gobierno, y no tiene entonces sentido que acuda al ministro. Ayer, 6 vocales del CGPJ mostraron por escrito su enfado por el veto al rey, pero después en la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces no hubo mayoría para emitir una declaración institucional, y como no querían romper la famosa unanimidad, seguro que les suena, pues no la hubo. Dice hoy la Razón que esto es lo que busca el gobierno: generar este tipo de fracturas internas y por ende fragilizar corporativa, a fin de controlar o influir en todos los resortes del Estado para hacer real la sentencia del vicepresidente Iglesias a la oposición en sede parlamentaria esta misma semana. Eso de nunca volverán al Consejo de Ministros. Sobre esto dice hoy Federico en El Mundo que tengamos cuidado, que atentos a ese plural. Lo que dice es que morirá el PP o morirá la democracia, para no desmentirlo. Y añade que no fue solo el alarde de un déspota que fantasea con ponerle una checa a su señora, sino algo peor: la constancia de la vuelta de la izquierda al guerracivilismo del PSOE del 36 y el FRAP del 73 para hacer imposible la alternancia pacífica y democrática en el poder. Recuerda demasiado a lo que le pasó a Calvo Sotelo.
Y debería recordar un poco, debería escuchar en la sesión de control al gobierno. Los dirigentes del Partido Popular estaban presentes. Pablo Casado, bien es cierto que no intervino porque no estaba el señor presidente del gobierno, pero estaba Teodoro García Egea, estaba Cuca Gamarra, la portavoz en el Congreso, y es que Iglesias se lo dijo así. Lo que no sabemos es si es una amenaza o no. Lo que está claro es que no escuchan, porque de hecho hoy conocemos, y es protagonista en la prensa, que el Partido Popular va a lanzar una batería de contra la ocupación, que está fenomenal, pero quizá ahora el momento sería plantear otra batalla, ¿no? La batalla judicial. Ese contrapoder, que ahora mismo, el único contrapoder, digamos, que existe ahora mismo en nuestro país. Seguimos sin saber por qué no va el gobierno, al menos de manera oficial. Sí que tenemos nuestra idea nosotros.
No sabemos por qué va el rey. Ayer dijo Campo que hay todo un paquete de razones para que así sea, pero no explica cuáles son esos motivos. Como dice hoy Luis Ventoso en ABC, el gobierno nos trata como niños a los que se les oculta la verdad. Desde el CGPJ dicen al diario de Maruenda, a quienes alegan motivos de seguridad, que si un gobierno no es capaz de garantizar la seguridad rey, el ministro de Interior no puede continuar ni un minuto más en el cargo. Es de cajón, parece. ABC añade que sostener que el Estado cede ante las coacciones del independentismo para garantizar la seguridad del rey es humillante. Todo es una burda mentira para justificar una estrategia de arrinconamiento de la monarquía. En El País publican un editorial en el que ven bien que se estudie la posibilidad de aprobar los indultos, y sobre la ausencia del rey hoy en Barcelona se limitan a exigir transparencia, pero dan por hecho que el gobierno habrá sopesado las cuestiones logísticas y políticas correspondientes, así que todo fenomenal. En El Mundo, sin embargo, son mucho más rotundos. Felipe VI debe ir a Cataluña, no a pesar, sino a causa de, precisamente, aquel discurso que figura ya en los anales de la defensa de las libertades democráticas de los españoles.
Bueno, ¿y hasta dónde llegan los desplantes de Sánchez al rey? Porque hay quien lo ve como un hecho aislado.
Para nada, en absoluto. Y, de hecho, hoy la Razón nos da una pista. El presidente ha cambiado los despachos semanales con el rey en Zarzuela por llamadas telefónicas y mensajes de texto, por SMS. Tan es así que en enero, cuando Sánchez eligió a sus ministros, en lugar de acudir a Zarzuela, a Palacio, y explicarle al rey quiénes eran los elegidos, bueno, pues le separan, por cierto, 10 kilómetros entre Zarzuela y Moncloa.
Y en cambio, alfombra roja para los de la ETA.
Pues lo que hizo fue telefonazo a Zarzuela y decirle que son estos los 22 elegidos.
Bueno, y sobre Podemos, también importante porque ya vemos la relación con la Fiscalía.
Claro, sí, lo publicó y el Confidencial. Los fiscales del caso Tandem llegaron a filtrar a los abogados de Podemos que el juez había abierto las piezas sobre BBVA y Iberdrola cuando aún ni siquiera se estaba... Bueno, la investigación era una cuestión secreta todavía y ninguna otra parte conocía su existencia. Algo grave y que viene a demostrar efectivamente las relaciones estrechísimas entre Fiscalía y los abogados de Podemos.
Bueno, yo decía esta mañana que a Idoia Mendia, que hoy es entrevistada en el diario El Mundo, le ha faltado descorchar el champán, como ya hizo, por cierto, acuérdate.
Sí, hace un par de años, creo que fue.
Sí, en las Navidades, descorchando el champán con Otegi. Bueno, pues ahora celebra por todo lo alto que Bildu sea socio preferente de este gobierno.
Eso es. Dice que es un hito histórico que EH Bildu se esté comprometiendo con la gobernabilidad de España. Dice también que es interesante que los condenados de ETA cumplan condena junto a su familia. Ni siquiera las llama terroristas o etarras, son los condenados. Y por cierto, que se niega también a dar la cara por Víctor Trimiño, ese joven dirigente del Partido Socialista Vasco, que hace unos días dijo que no hay ninguna necesidad aritmética para tratar con un partido como un partido normal a Bildu cuando éticamente no lo es. Bueno, pues Mendía dice de él que tendrá futuro en el partido siempre que él quiera. Vamos, que si por ella fuera le echaba patadas. Eso es, que si por ella fuera nada, pero que le acaba de votar la militancia, así que no le va a echar, se lo tiene que comer con patatas.
Silvia Herrero, muchísimas gracias.
Feliz viernes.
Si nos escucharan muchos de los políticos de este país. Isabel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Sara. Bueno, pues estoy fenomenal. Es viernes y es el momento, ya saben los oyentes, hasta ahora de repasar todo lo que van a poder escuchar durante las próximas horas hasta las 12 en una tertulia en la que hoy van a estar Luis Herrero e Iñaki Ellacuría. O sea, que preparen ustedes el teléfono y llamen al 648 91 92 60 para lo que quieran. Pues a Luis Herrero, por ejemplo, pues reñirle, que es algo como que gusta mucho entre nuestra afición. 648 91 92 60 y en Twitter @eslamananadfjl. Y después a las 11, ya saben, lo que nos gusta, la Crónica Rosa. Los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Pues hay varios frentes abiertos, Sara. Por un lado, el de personas que se dedican a un oficio para el que no están preparadas, que aquí resumimos con una palabra, intrusismo, básicamente. Tenemos a Kiko Rivera como última incorporación en esta lista, y es que el hijo de Isabel Pantoja ahora nos va a hacer la competencia en la radio. Le han fichado en Canal Sur, sí, oyentes andaluces, ustedes van a ser los que paguen sus nóminas. Pero la intención es que comente los partidos de fútbol, y ayer se estrenó con el Bayern de Múnich-Sevilla, que ahí es nada, no está mal, no va a comentar las ligas escolares. Espero que con este ingreso, por lo menos, las autoridades abran los ojos, se enteren de dónde está y le quiten esa prestación social que lleva recibiendo desde que empezó la pandemia. Pero bueno, el culebrón de la semana sigue siendo el Melrose Place, después de que este programa destapara que la relación de amor surgida entre Alfonso y Alexia durante el confinamiento ha terminado. El calla, Alexia espera y Marta López, que es la tercera en la ecuación, se lucra en Sálvame de la Historia, que la devolvió a la televisión, de hecho. Ayer pusieron en cuestión que su nuevo novio, un tal Efren, la quiera para otra cosa que no sea hacerse famoso, o sea, de cuarta regional, básicamente, que ya que estábamos con el fútbol. Sí. Y en el capítulo dedicado todos los días a Meghan Markle, tenemos que hablar del último lío en el que se ha metido la actriz y que, lógicamente, va a arrastrar a Harry, a su marido, que al fin y al cabo es el famoso, porque lo de Suits pasó a la historia. Bueno, ahora ha pedido ella directamente el voto para Joe Biden. Y, lógicamente, no le ha sentado muy bien esto a Donald Trump, que no se corta un pelo con nada, mucho menos con esta actriz de tercera. Ha dicho que no es fan de ella y que le desea mucha suerte a Harry porque la va a necesitar. Por primera vez coincido plenamente con algo que dice el presidente americano. Después, a partir de las 11:15, ya saben que los viernes damos propuestas para el ocio. Hay cine, una película sobre catástrofes de las que me gustan a mí. Hay una función de teatro que siempre sale mal y nos va a hablar Ayanta de ella. Y Encarna nos trae, de ahí la elección musical, la muestra de Francis Montesino, 50 aniversario, y que está pegando fuerte porque es totalmente recomendable la moda en España.
Bueno, pues todo ello a partir de las 10 de la mañana, Federico, Isabel González, y a las 7 en punto, en riguroso directo, vuelve a estos micrófonos el director de este programa para todo lo que tiene que ver con la cuestión política, judicial, de nuestro panorama en España. Ahora ustedes se van a quedar con la información regional, la de su comunidad aquí en Es Radio.